indicó que encargó a su equipo la semana pasada preparar los planes para restablecer la presencia diplomática en Venezuela, para asegurarse de que cuando haya una transición en el país, los venezolanos sepan que los estadounidenses están con ellos. El personal diplomático estadounidense en Venezuela evacuó el país a mediados de marzo, en medio del fin de las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro y el apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A ver, no quiero decir qué tal amigos, porque si digo qué tal amigos, parece que en el programa de ayer ustedes me pueden ayudar a mí a tener un saludo totalmente distinto. Deja ver qué se me ocurre por el camino. A lo mejor Mike Vázquez se le ocurre proponerme algo, y acaso a Viñoli también, que son mis compañeros, señores, de andanzas. A esta hora, a las 5 de la tarde, las queridas 5 de la tarde de Cuba. Digo las queridas porque está este poema de Lorca que dice las terribles, y yo quiero decir las queridas 5 de la tarde. ¿Qué tal, señores? Soy vuestro amigo Pepe Forte. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Por cierto, un día tengo que contar por qué se llama La Barbacoa y de dónde es que sale el término de barbacoa, que aquí en Estados Unidos me estaba comentando Miguelito que ahora, que aquí le decimos barbacoa, barbecue, a hacer la carne de cierta manera. Y sí, tiene que ver con eso. Viene exactamente de la palabra arahuaca. Bueno, eso lo contaré otro día, pero este programa, mientras tanto, se llama La Barbacoa de Pepe. Esta emisora es Radio Televisión Martí, soy tu amigo y servidor Pepe Forte, y como siempre en el desafío, señores, de una historia diaria, de contarte algo que valga la pena, que puede ser desde lo banal, lo trivial, pero siempre de todas maneras la pasamos bien, a lo más serio, a como suelo decir, no es igual historia que historias, parece lo mismo, pero no es exactamente igual. Y hoy vamos, lamentablemente, como comentábamos, todavía envueltos en esta historia tremenda, de como suelo llamar la radio en los tiempos del coronavirus. Pues China, señores, otra vez está sobre el tapete. China lo ha estado políticamente, tiene que ver exactamente con los vaivenes de cada administración en Estados Unidos. Y China comenzó a cobrar notoriedad ahora en cuanto resultó la elección de Trump, cuyo propósito era, y a mí me parece que es totalmente plausible y que eso es lo que había que hacer, el colocar la relación con China en el punto que tenía que estar, en que, hablando así como se suele decir, el pastel económico no puede estar todo el tiempo del lado de China, sino que hay que compartirlo, porque sí, aquí hay una realidad tremenda, que hemos venido, acaso por una serie de cosas que sean de manera inevitable, hemos venido hablando a la cubana, metiendo la pata en Occidente, con esta relación, esta dependencia comercial que tenemos de China, que como todo en la vida, tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas, en el sentido de que China, con la economía emergente, China se ha vuelto una fuente de producción mucho más barata que lo que resulta en el capitalismo. El capitalismo, los obreros, a diferencia de lo que te cuentan en Cuba, que tú nunca te dicen la verdad, el obrero capitalista es exactamente el obrero norteamericano, que es el mejor obrero del mundo. Es un obrero malcriado, tiene muchas prebendas. Todas esas cosas que te cuentan en Cuba, que aquí la gente se queda desamparada, no es exactamente así. Las grandes compañías, cuando echan por diversas razones a la gente a la calle y cortan así, o lo que fuese, como ha pasado en otro momento, generalmente hay compensaciones económicas. Hay una serie de variantes, por ejemplo, a veces te pasa eso, pero continúan pagándote el seguro médico. En el momento en que no pasa el momento de la tragedia, sino que estás en buenas, pues hay una serie de ventajas. Los seguros médicos los pagan las compañías. En Estados Unidos existen los sindicatos, a diferencia de lo que pasa en Cuba. El sindicato de Cuba es una falsedad, es una ficción. El sindicato aquí sí, realmente lo que hace es que, sobre todo en las grandes compañías, lo que hace es que defiende al obrero de las patronales, y son organizaciones muy fuertes. Aquí se le llama unión, para que lo sepa, se le llaman uniones, y hay algunas que son muy fuertes. Por ejemplo, en este universo en el cual yo tengo que ver, que me refiero al mundo automotriz, las uniones en el sistema automotriz son extremadamente fuertes, son casi prácticamente un poder. Pero el caso es que, por esta razón que te cuento, que el obrero norteamericano especialmente, que es lo que nos ocupa, tiene grandes salarios. Aquí incluso muchas veces un obrero puede tener un salario más alto que lo que podría ser un especialista. Aquí se paga todas esas cosas que no quiere hacer nadie, como se habla en Cuba, que es nocturnidad, nomadismo, todo eso. Estados Unidos siempre ha sido un país en el cual un cartero puede tener mejor economía, acaso que podría ser que una persona con una carrera por delante. Todas esas cosas pueden pasar. Este es un sistema de economía. Pero ¿qué pasa? Justamente por esa razón, comenzar a producir en Estados Unidos se ha venido convirtiendo en caro. El producto comienza a encarecerse por el hecho que antecede al producto final. Cuando el producto termina, hay una serie de gastos en los cuales incurre la producción, entre ellas el pagar estas, digamos, hablando de esta manera, estas malas crianzas a los obreros y por tanto termina encareciendo el producto. Y esa es la razón por la cual cuando China decidió comenzar a abrirse al mundo capitalista, comenzó a descubrirse que era mejor producir allí porque se le paga menos a la gente allí, por tanto, el producto termina siendo más lucrativo y sobre todo en el hecho que después el producto cuando viene a nuestras fronteras acá, pues se vende de una manera más barata, lo cual es una cosa que quiere todo el mundo. En este esquema que voy a comentarte hoy, el plato que tengo para ti, que se lo estaba comentando a Miguelito, hoy quiero abordar una figura que es importante, que es Deng Xiaoping. Vamos a comenzar por lo menos, a pronunciar el nombre como a la cubana lo decimos, porque lo que hacemos es que leemos directamente la transferencia de la grafía china, lo que sería el anagrama chino, lo transferimos a nuestro alfabeto y decimos Deng Xiaoping, pero aparentemente parece que se pronuncia Dong y se pronuncia Xiaoping. Pero bueno, dejemos eso ahí. Por lo menos en el mundo de inglés, tú escuchas que suena más Deng Xiaoping que Deng Xiaoping. Pero Deng Xiaoping es esta figura, acaso, interesante, no sé si el calificativo será el correcto, esta figura de transición entre Mao y la China actual. Y te quiero comentar su historia porque tiene una biografía muy interesante. Y yo creo que la China actual es una consecuencia de las políticas de Deng Xiaoping y sobre todo, tengo una hora entera para conversar contigo, hacer ese análisis histórico serio, sobre todo en el sentido que primero quiero colocar mis credenciales de corte político e ideológico sobre la mesa. Soy una persona de profunda y visceral antipatía, anticomunista. El comunismo nunca me ha gustado, no me gustan las cosas que han pasado en Cuba en los últimos 60 años, por eso siempre traté de vivir aquí, por eso es que vivo aquí. Vengo de una familia que piensa de esa manera y por tanto no tengo simpatías ninguna por este tipo de sistema, ni siquiera por las reformas y por las cosas que son dentro del sistema resultan revisiones. Pero junto con eso tengo que reconocer que prefiero ese tipo de sabores a cuando se trata de una dimensión totalmente vertical, que es lo que pasó en Moscú en la época de Stalin, es lo que pasa en Moscú después en la época de Brezhnev. Y es lo que pasa en Cuba después del 59 con Fidel Castro y el resto de los sucesores, aunque justamente es donde vamos a entrar ahora. Sí, yo mismo tengo que reconocer que ha habido de alguna manera que esos son motivos de discusión aquí en Miami con algunos de mis amigos que me dicen, no, no, en Cuba no ha cambiado nada. Sí, en Cuba ha habido cambios y quizás alguno de ustedes ahí que me está escuchando dirá, Pepe, ¿cómo tú vas a decir que aquí han cambiado las cosas si yo estoy acá, aquí todo sigue igual? Sí, ha habido cambios. Vamos a hacer ese tipo de análisis, pero el punto al que voy es el hecho de que parte de la tragedia que tiene Cuba, voy a abordar a Deng Xiaoping para hacer una comparación, un paralelo con lo que ha pasado en Cuba en los 60 años, con las tres figuras que hemos tenido hasta ahora, desde el 59 hasta ahora, que son Fidel Castro, Raúl Castro y actualmente Canel. Y realmente no hemos tenido ninguna figura que sea comparable ni que sea paralela a Deng Xiaoping y que sea, digamos, paralela a lo que fue Gorbachev. No las hemos tenido. Si las hubiésemos tenido, quizás en este momento Cuba no estaría en el marasmo que se encuentra todavía. Eso va a ser la segunda media hora, pero primero vengamos aquí ahora a hacer una radiografía de Deng Xiaoping para poderlo entender, para ver cómo China ha llegado a este punto y a continuación hacer este paralelo importante, muy seriamente, con cualquier personaje en Cuba que podía ser colocado lado a lado con Deng Xiaoping. Y repito, hasta este momento, a mi manera de ver, no existe, lamentablemente. Coloque ese abrigo por delante. Deng Xiaoping nació, ya murió. Deng Xiaoping murió en el 97. Nació en el año 1904. El día 22 de agosto del año 1904, murió el 19 de febrero del año 1997. nace, al nacer en 1904, nace mucho antes de lo que fue la República China, que es cuando China arroja a las dinastías, que es lo que había estado gobernando a China, las dinastías como si fuese la monarquía. Ahí llega la primera República China. República se refiere al hecho de que Cuba en este momento, aunque Cuba aparece registrada como República y el nombre Cuba es República de Cuba y todo eso, Cuba realmente no es una república, en el sentido de que en Cuba no hay elecciones. Con todo lo que quieran decir en Cuba no hay elecciones. Para que haya elecciones, tú tienes que tener partidos políticos de distintos sabores, algunos de los cuales son discrepantes, o generalmente lo son, partidos que son adversarios, que tienen visiones totalmente distintas, y de acuerdo con la voluntad del pueblo, que son lo que es la república y lo que es la democracia, o sea, el mandato, la voluntad del pueblo, la gente escoge en elecciones libres, en las cuales no haya fraude, escoge un mandatario y, por tanto, de cuando en cuando, de acuerdo con la constitución del país que establezca cada qué tiempo en el país se vota, de pronto puedes tener un gobierno, un sabor, y a continuación, 3 años después, o 4 o 5, o lo que establezca según el ciclo de elección del país, puedes tener un gobierno y una administración totalmente distinta, que es lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en el mundo libre. Y por eso es que incluso hay partidos de izquierda, partidos de derecha, partidos de ultraderecha, partidos de izquierda, cuando hay partido comunista, que hay naciones democráticas en las cuales el Partido Comunista vive, pero cuando el Partido Comunista ha llegado al poder, como ha pasado en la Unión Soviética, que no fue a través de elección propiamente, sino que fue a través de una revolución, que es lo que ha pasado en Cuba, pues ahí se acaba todo. Ahora bien, en el caso este de Deng Xiaoping, Deng Xiaoping nace en una China todavía dinástica. Es testigo él, testigo y de alguna manera protagonista de la primera República China, que no es la República Popular China, que es la comunista que nace en el año 1949 de la mano de Mao. Por tanto, él viene de una familia, siendo China un país muy campesino, de grandes bolsones de pobreza que los tiene todavía, de gente muy pobre. China no es exactamente un país industrial. Pues, a pesar de eso, él nace de una familia de terratenientes, de cierto tipo de holgura económica, no una familia rica, no una familia acomodada, pero Deng Xiaoping no viene exactamente de una familia pobre, pobre, pobre. A pesar de que pasa por el trago amargo de que su mamá muere, él se queda huérfano junto con sus hermanos, lo cría su padre, y cuando él comienza, habiendo nacido en el año 1904, comienza a vivir en esta China de profundos cambios. Hay un momento importante en la vida de Deng Xiaoping en que cuando tiene apenas 15 años, Deng Xiaoping parte de acuerdo con un programa que había de intercambio de estudiantes, Deng Xiaoping parte en barco, parte en barco, parte hacia Francia. Y en Francia es la primera vez que él tiene ya contacto con lo que es el mundo occidental. Occidental no solamente en términos políticos, sino occidental me refiero en términos en este caso de corte ideológico político. A pesar de lo cual, yo creo que la gran tragedia personal acaso de Deng Xiaoping es que estando justamente en Francia, que su vida pudo haber sido otra, trabajó en Francia, llega con 15 años. De hecho, este grupo de 200 muchachos chinos que fueron los que fueron, creo que fueron exactamente 201. Él era el más jovencito, tenía 15 años. Y estando allí justamente en contacto con otros chinos, es que él tiene el primer sabor de comunismo. Estamos hablando de una época en que el comunismo comienza ya a emerger, ya existe la Unión Soviética, y ahí es que él comienza a tener ya, y ahí de alguna manera, inducido, conducido, entre ellos por Zhou Enlai, que es un personaje que merece en otro momento un abordaje histórico en este mismo programa para ti, ahí es que él comienza a paladear un poco el sentimiento este de corte comunista, y aparentemente esta ideología, la ideología marxista, esta ideología le entra, porque estamos hablando exactamente de que lo que se trata es que tiene contacto con marxistas. Muchos analistas de la vida de Deng Xiaoping y estudiosos de su vida creen, y lo creo también, que él no era exactamente marxista. Lo que pasa es que es la etiqueta, por el momento, de acuerdo con las personas con las cuales él comienza a rodearse, y de alguna manera, cuando él comienza a emerger como figura política y llega ya y tiene protagonismo en la época de la China de Mao, sí, terminamos etiquetándolo y dándole el barniz, la pátina marxista, porque ¿qué otra cosa podemos hacer? Pero yo pienso realmente, como creen muchos estudiosos dentro de sí, que él internamente, no era exactamente marxista. En este mundo, ya justamente en este momento que estamos hablando de la vida de él, que después él regresa a China, él también visita la Unión Soviética. Y aparentemente en la Unión Soviética otra vez le coloca dentro otra dosis de esta mentalidad de corte ideológico. Aparentemente él tampoco era prosoviético y después termina siendo en su vida, llamémosle ejecutiva, ya cuando es una figura importante en la política china, a la sombra de Mao y después fuera de la sombra de Mao, comienzan las discrepancias que ha tenido China o tuvo China históricamente con la Unión Soviética, que se acrecentaron justamente después de la época de Stalin, en la época de Khrushchev. Esta es la primera parte, esta que tiene que ver con Deng Xiaoping en lo que es su formación, muy jovencito. Llega a Francia, tiene 15 años, como te cuento, cumple de hecho 16 años en Francia. Eso fue en el año 1921. Hay fotografías de él de ese periodo con su trajecito de la época, con su boina, un muchachito típicamente chino, o sea, no tenía bajito, siguió siendo una persona de baja estatura toda la vida, muy típicamente chino, o sea, no es que tú lo mires y tenga quizás acaso rasgos occidentales, no, puramente chino. Se casa. Tiene la fatalidad que su primera esposa, con 24 años joven, se muere cuando está dando a luz a su primer hijo, que también justamente muere también. O sea, estos son impactos de golpes de corte sentimental y emocional que recibe en su vida. Después termina casándose otra vez más adelante, pero esta primera esposa muere cuando tiene 24 años y muere trayendo a la vida a su hijo. Comienza y ¿qué es lo que pasa? Regresa a China y aquí estando en China es que se produce estos cambios en China tremendo y ya vamos para venir rápidamente a que nos ocupa. Pasa, por supuesto, por las discrepancias estas. O sea, es protagonista de las discrepancias estas entre el Kuomintang, que es una historia complicada. O sea, la historia esta de China del siglo XX es una historia muy complicada porque además es complicada la historia de la región y es complicada también la historia de la relación con los países circundantes, con el caso de Japón, que son dos países asiáticos, sin embargo, con sabores totalmente distintos, son dos países que no son solubles, aunque te parezcas común, no, China y Japón son dos países insolubles. Aunque te parezca que tienen un ADN común, la cultura por asiático, son dos países totalmente distintos, incluso dos países cuyas, digamos, entidades sociales, como que no se tragan, no son potables una con la otra. Se produce, como tú bien sabes, la invasión japonesa a China, de la cual él participa y él está del lado japonés. Dije, la invasión china a Japón, la invasión japonesa a China, y él se queda en ese momento del lado japonés. Y por supuesto que él transita por toda esta historia de las discrepancias del Kuomintang con Chiang Kai-shek y cómo se produce el Kuomintang, que también es de izquierda, que es de alguna manera cuasi de corte comunista, pero discrepante adversario, y terminan por rivalidad política, terminan separándose y termina, bueno, el Kuomintang con Chiang Kai-shek apartándose de China. Aquí justamente también vienen estos sabores de discrepancias con Moscú. Que realmente esto es muy curioso, siendo un país, terminando China siendo un país comunista, China no está en la órbita del Kremlin. China era porque exactamente la mentalidad que viene de la mentalidad de Mao. Y ahora que menciono Mao, cuando Mao emerge en esta fórmula, aquí viene justamente la primera discrepancia a nivel histórico, que estas cosas acaso en Cuba no te las explican. Qué pena que está incluso la Universidad de Cuba ahí, como un gran centro docente que incluso habría de explicar estas cosas y todavía no lo hace, porque no hay independencia en la educación en Cuba, todo está regido por el partido. Pero, por ejemplo, una cosa importante, especialmente para la gente que me está escuchando en Cuba, la gente joven, especialmente, la gran discrepancia de corte ideológico y de esencia respecto de la China comunista, la República Popular China en manos de Mao y la Unión Soviética. Primero en la época de Lenin y después en la época de Stalin y posteriormente a la época de Stalin, es que la Unión Soviética es el sistema del proletariado. O sea, aunque ellos hablan de que es un estado de obreros y campesinos, realmente acaso quizás por el tono que sea una nación europea. Estas son las cosas que son muy interesantes a nivel de historia de estudiar y también a mí francamente me fascinan. El sabor de corte político, el derrotero, la brújula ideológica de la Unión Soviética pasa diametralmente, pasa por el mundo obrero, mientras que Mao decide que no. Y acaso en este caso, aunque suene cacofónico, Mao tiene razón en el sentido de que China no era una nación industrial. China como nación, en este caso no como Estado ni como país, sino como nación, ha sido siempre una nación de gente muy laboriosa que tiene talento para la cosa mecánica, para hacer sistemas y para hacer mecanismos y cosas. Sin embargo, a pesar de eso, casi transitan por el. Estos son detalles que son interesantes para venir explicando toda esta ecuación. Pero pasa directamente, acaso pasa por el mundo de corte artesanal, no por el mundo propiamente industrial o mecánicamente, dicho de una manera más franca, como le pasa, por ejemplo, le pasa a Alemania, que es una nación que tiene un gran ingenio, justamente ahora que menciono la palabra ingenio, tiene un gran talento desde el punto de vista de la ingeniería. Ese no es exactamente el caso de China. De manera que Mao, acaso Mao tenía razón, Mao lo que ve es que China es un país esencialmente, inminentemente, un país eminentemente agrícola, un país de labriegos, un país de campesinos, y por tanto, él decide que la órbita ideológica del comunismo de la China comunista tiene que pasar directamente por el mundo campesino, lo cual está conectado con grandes niveles de pobreza. Y eso es lo que separa a la Unión Soviética de China y es lo que comienza a continuación a generar grandes discrepancias de corte político e ideológico, la razón por la cual, si aún en la época de Stalin, que estuvieron un poco más cerca, no se tragaban, cuando viene el periodo de Nikita Khrushchev, las discrepancias son peores. Comienzan incluso los conflictos que vienen el asunto fronterizo, que toda la vida en la frontera china ha habido, en la frontera china con la Unión Soviética, hoy día con Rusia, pero estamos hablando de la época de la Unión Soviética. Había grandes despliegues de tropas de ambos lados y a cada rato se producía, aunque el mundo comunista trataba de taparlo, tapaban incluso ambos, cada uno por un lado, trataban de taparlo, se producían batallas allí, realmente enfrentamientos de corte bélico, y a pesar de que se producían, la Unión Soviética los tapaba y China a su vez también los tapaba. Pero esto es una gran discrepancia que es importante mencionar para poder entender un poco el mundo chino y además la historia de Deng Xiaoping. Ahora, ya vamos a un primer corte ahora. La emergencia política de Deng Xiaoping comienza que él está envuelto en la famosa larga marcha y Deng Xiaoping cae enamorado en brazos en este primer momento de la ideología de Mao y por tanto Mao lo aúpa y Mao lo considera y él se considera un momento maoísta. Vamos a dejarlo aquí en este momento, en esta primera media hora, para entonces venir a continuación al protagonismo que tiene Deng Xiaoping, que es justamente lo contrario, que tiene el cisma, lo que corta la relación de Deng Xiaoping con Mao, yo creo que tiene que ver con lo que mencionamos el otro día, que fue el gran salto adelante, que lo que hace es que empobrece a China. Porque te voy a contar por qué razón él le impresiona a Francia. Él impresiona al mundo occidental con su desarrollo tecnológico industrial y eso es lo que él quería económicamente para China y Mao no quería eso. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa ahora de la mano de mi amigo Mike Vázquez para ya habiendo llegado a este punto que ya está a bordo del sistema de Mao, comentar cómo es que Deng Xiaoping se va moviendo y hacer algún paralelo que no existe entre Deng Xiaoping y alguna probable figura en Cuba que nos llevaría pues a una revisión del sistema cubano que hasta este momento no existió. Vamos a una pausa y regreso contigo dentro de unos minutos aquí ahora en la barbacoa de Pepe.
Quiero darle un abrazo a mis hermanos y con mi abrazo Espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
De vuelta, señores, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy Domingo Servidor por Deporte. Hoy es un programa de análisis histórico y político de esta figura, Deng Xiaoping, la figura de transición china. ¿Y por qué? Porque con el asunto este del coronavirus que se ha originado en China, en la ciudad de Wuhan, que todavía siguen estos rumores, que se escapó del laboratorio, que se fue un ataque. Yo no puedo hacer el médico todavía de ninguna de las dos cosas, a pesar de que cada día más, a nivel de calle y en algunos medios, ambas ideas cobran fuerza, pero como no ha sido todavía certificado, yo tengo que ser responsable con este micrófono, con este espacio. Yo no puedo ser médico de una cosa que no ha sido todavía dicho como probada. Pero el asunto está que China, señores, el país que siempre me ha llamado la atención como nación, y por otra parte me parece interesante, y por esa razón fue que, relacionado con el mundo del automóvil, lo visité en el año 2008. Y esta figura de Deng Xiaoping, que estoy tratando de hacer un paralelo, cosa que voy a hacer en esta segunda media hora ahora, con alguna figura en Cuba, y lamentablemente no, paralelo no hay, a pesar de que, como dije ahorita, yo no quiero para Cuba un Deng Xiaoping, yo no quiero para Cuba China, yo no quiero nada. Yo lo que quiero es que Cuba, con todos los defectos que pudo haber tenido Cuba pre-59, Cuba regrese ahí. Porque de aquella Cuba se salía a través de elección, de lo que fuese, con todo lo imperfecto que podría ser. La Cuba después del 59, no tiene comparación con nada. Ha sido todo este empobrecimiento de 60 años. Y a pesar de que yo llegué a China, y todavía al tanto como lo estoy de China, veo la manera en que una parte de la población de China vive. Ojalá Cuba viviese de esa manera. Las ciudades chinas son unas ciudades espectaculares, desarrolladas, sí lo son. Son ciudades limpias y son ciudades que tienen una arquitectura tremenda. Cuba es un país que está totalmente en ruinas. Sin embargo, a pesar de que digo esto y lo reconozco, yo no quiero la chinificación de Cuba. No lo quiero, yo no quiero que Cuba sea China, yo quiero que Cuba sea Cuba y que Cuba sea un país occidental y que Cuba no sea China. No lo quiero. Ahora bien, por otra parte, las veces que durante años, aparte de mi presencia en la radio, tanto aquí en Radio Martí como ya casi 15 años en la radio local de Miami, y aparte de mi participación en otros programas ajenos antes de esta situación y ahora todavía, cada vez que soy convocado a la televisión o a la radio, en mis espacios que son ajenos al mío, yo siempre he dicho que a veces he tenido que venir a paneles a discutir que si Cuba se encamina al modelo chino. No es cierto, Cuba no se encamina al modelo chino, a Cuba no le interesa el modelo chino, en el sentido que hay una gran diferencia. En Cuba no quieren millonarios, en Cuba no quieren progreso económico, ni quieren gente acomodada, a pesar de que hay algunas personas a las cuales se les permite, por ejemplo, yo he escuchado, no sé si es cierto, yo he escuchado decir que Pablo Milanés y que Silvio Rodríguez están millonarios y que se les permite que juegue el capitalismo a través de derechos de autor y cosas así. Me lo han contado, yo no lo sé, no estoy diciendo que ocurra. Me han contado que pasa igual exactamente con algunos de los salseros y exactamente con algunas de las figuras del universo de la música. No lo sé, estoy diciendo lo que he escuchado decir, lo cual no significa que sea cierto. Pero fuera de ahí, para millonarios, la familia que se encuentra en el poder, la familia de Castro, que aquí, como ustedes lo saben, se comentan que los muchachos son unos playboys que andan en yates por el mundo y que viven ahí arriba y todo te enteras de la manera en que viven. Ese no es el caso de China. En el caso de China, controlado de una manera controlada, pero en China millonarios. El caso que pongo, que lo cito a cada rato, es el hecho de, por ejemplo, el fabricante de los drones, este aparato que vuela, en este momento la mejor marca que ha terminado poniendo todo el mundo, como había dicho Manuel García, boca abajo todo el mundo, es esta marca que se llama DJI, DJI, que es una marca china, independiente, una marca capitalista, que es la que más se vende en el mundo entero, y el dueño está millonario, porque es la mejor marca de drones del mundo, y el gobierno chino hasta ahora no se mete con el tipo. Eso en Cuba no lo quieren. Para millonarios la familia. Por tanto, es una gran diferencia de que Cuba no va al modelo chino. Ahora bien, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte, quiero venir a un punto importante. Cuando Deng Xiaoping va jovencito a China, su papá lo pone a un lado y le dice, acuérdate lo que te dijo tu maestro, ustedes van a ir a China ahora. Oye lo que le dijo. Le preguntó, ¿qué cosa es lo que tú tienes que hacer en China? Y era una frase que tenía en la mente que era, aprender de China, cuando se fue para Francia, pero le preguntó, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que tener en tu mente? Y él le dijo, aprender la verdad del mundo occidental para salvar a China. O sea, él iba a ir a Francia a ver cómo funcionaba Francia, cómo funcionaba Occidente, para aplicar eso en China, para que China no siguiese padeciendo, que lo estaba padeciendo un país extremadamente pobre, allá en el año 1920, 1921, que es cuando él se va. Él sale exactamente en diciembre del año 2020, es que sale a Francia. Por tanto, tenía esta mentalidad que lo que había que hacer era aprender de Occidente, que era un universo totalmente distinto, culturalmente y tecnológicamente, todo a China, para copiar lo que pasa allí y traerlo de vuelta a China. Llegamos al punto este en que ya esto es importante y parece que esta máxima se queda fijo en la mente de Deng Xiaoping. Llega ya la China comunista y a grandes saltos ya está, vamos a venir a la década de los 50, ya está Mao, ya existe el maoísmo como línea ideológica de pensar, como te dije en la media hora previa, esta China que va con la onda soviética, pero no en el sentido de que no va a copiar, tiene su propia línea, no vamos a copiar lo que hace Kremlin, y sobre todo, la gran diferencia, insisto, como que se quede en tu mente hoy a nivel de clase, aquí la clase magistral hoy, que la gran diferencia era que el derrotero, la órbita soviética iba por el mundo proletario obrero, mientras que China iba por el mundo agrícola, por el mundo del campesino. Dos grandes diferencias de corte ideológico, por tanto, ese par de sabores termina generando un par de fenómenos que son paralelos, pero cada uno tiene su propio sabor y por eso es que estaba el maoísmo, que eso es lo que es. Deng Xiaoping está ahí, Deng Xiaoping muestra fidelidad a Mao, le parece que Mao tiene la razón, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí aparece Mao, se le ocurre esta idea descabellada del gran salto, que fue todo un disparate, que fue lo que comentamos aquí, el cual incluyó, el gran salto incluyó lo que comentamos recientemente aquí, lo de las cuatro plagas, que entre ellas incluyó el exterminio de los gorriones. Eso termina empobreciendo a China, y ahí es que se produce, creo yo, de acuerdo con uno mira la historia, ahí se produce el primer cisma de él y de Liu Shaoqi, que estaba también justamente en esta historia que viene después. Aquí viene justamente la primera esta onda de que ya se produce una separación de corte ideológico entre él y Mao. ¿Qué pasa? Mao termina, como te conté, Mao termina renunciando a la máxima dirección del país. O sea, es como que deja su protagonismo, pero Mao se queda con el control del partido, Mao se queda con control de la Fuerza Armada, pero queda en segundo lugar. ¿Y qué pasa? Aquí justamente es que Deng Xiaoping comienza a tratar de llevar a China, tratar de tapar los errores que se cometieron durante esta gran campaña del gran salto adelante, que fue un fracaso, que trae la hambruna a China y todo eso, y comienza a hacer cambios. Es cuando Mao se da cuenta que estos cambios, que eso es lo que no quería, por ejemplo, Fidel Castro, que estos cambios pueden terminar destruyendo a la China comunista, a esta campesina de corte comunista, el maoísmo. Él no lo quiere. Él, por tanto, Deng Xiaoping comienza a separarse del maoísmo, que por tanto, esto no ha pasado en Cuba. En Cuba no ha habido ninguna figura que se haya separado de lo que sería el pensamiento puramente fidelista de Cuba. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado, no hay una figura que sea paralela a Deng Xiaoping. Cuando Mao se da cuenta de esto, Mao otra vez emerge de las sombras, de un manotazo derriba todo aquello, y ¿qué es lo que hace? Hace un atrincheramiento. El paralelo sería en este caso lo que hace Fidel Castro en el año 68 con el asunto de la ofensiva revolucionaria, que no fue solamente, como se ha quedado en la mente de mucha gente, una radicalización de corte económico, sino que fue una radicalización de corte también ideológico. Y eso es lo que es la Revolución Cultural China, que de hecho merece un programa aparte que te prometo que haremos en otro momento. Eso trae como consecuencia que inmediatamente es defenestrado de toda pose importante Deng Xiaoping. Sin embargo, curiosamente, Deng Xiaoping no es ni fusilado, cosa que pudo haber sido, ni tampoco es llevado a un grado, o sea, lo demeritan todo. Las historias se mencionan que termina guardando prisión, su familia es acosada y todo eso, y finalmente lo llevan un plan total en que lo envían a una fábrica de tractores como un obrero común y le quitan todo tipo de poder. Mao continúa con su línea esta hasta que finalmente Mao se enferma y Mao muere en el año 1976. Cuando Mao muere en el 76, ahí es que se creía que el que iba a estar justamente a reemplazar a Mao, que es una figura muy rara, que es Zhou Enlai. Pero Zhou Enlai está enfermo de cáncer, de manera que se piensa, Zhou Enlai de hecho le recomienda a Mao, y ya en el momento que Mao muere, han comenzado a rehabilitar a Deng Xiaoping en posiciones menores, pero comienza a rehabilitarlo, y Zhou Enlai logra convencer a Mao de que tienen que traer de vuelta otra vez a Deng Xiaoping, a pesar del trago amargo, e incluso uno de sus hijos, perseguido por la Guardia Roja comunista de Mao, es detenido, es encarcelado, es torturado y se queda parapléjico porque no está claro si este muchacho lo arrojaron por una ventana o si que él, desesperado por las torturas, se lanzó por una ventana, un intento suicida. El caso fue que quedó parapléjico hasta toda la vida. Bueno, traen otra vez de vuelta a Deng Xiaoping, muere Mao en el año 76 y aquí es que justamente en este momento se supone que el que tenía que haber estado al frente es Deng Xiaoping, sin embargo no, al que escogen es a Hua Guofeng, que te mencioné, que es mucho más joven que Deng Xiaoping. Deng Xiaoping nació en 1904 y Hua Guofeng nace en el año 1921. ¿Pero qué pasa? Este también es una figura de transición, pero es una figura débil que no tiene personalidad ninguna y por otra parte era maoísta. Por ejemplo, tenía la costumbre de estar todo el tiempo diciendo lo que dijo Mao, hablando en pasado, lo que dijo el camarada Mao y lo que hacía el camarada Mao es lo que nosotros haremos. Es lo que está pasando en Cuba ahora con esta onda de Canel, que siguen diciendo que continuidad después del pensamiento de Fidel Castro y continuidad después ahora del pensamiento de Raúl Castro. Y esto realmente no es lo que quería Deng Xiaoping. Ahora, Deng Xiaoping sí, esencialmente es un comunista. ¿Qué pasa? Cuando este señor Hua Guofeng comienza a hacer cambios, pero que son muy tenues, Deng Xiaoping se las arregla para maniobrar, porque todo este tipo de sistema va generando como que purgas y va generando, pues, dentro de ellos va generando rebatiñas por el poder, y logra Deng Xiaoping, a través de maniobras, logra sacar a Hua Gongfeng, de manera que en el año 78 es que Deng Xiaoping llega al puesto que tenía Mao, el, digamos, el de la figura rectora del país. Después, como tú bien sabes, lo sucede Jiang Zemin, después viene Hu Jintao, que esta es la época en la cual yo visito China, y ahora actualmente que se encuentra es Xi Jinping. Esto es la, esto es, o sea, este es el orden. Esto sería Mao, Hua Gongfeng, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping. Este es el esquema de las figuras rectoras de China hasta el día de hoy. Aquí es que él, cuando llega, comienza inmediatamente a hacer los cambios. Por tanto, en este caso sería aquí en el paralelo, y aquí es cuando venimos al paralelo de Cuba, que es el que quiero hacer contigo ahora. Él está considerado el gran arquitecto de la China actual. Incluso analistas serios de las universidades siguen diciendo que la China actual, después de haber transitado por, con este esquema que te acabo de mencionar, por Jiang Zemin, por Hu Jintao y por Xi Jinping, con alguna diferencia aquí, otra diferencia allá, pero es una especie como de continuidad con cierto nivel de uniformidad. Quien comienza esto es Deng Xiaoping. Ahora bien, Deng Xiaoping hace una cosa que ninguna computadora jamás habría sido capaz de poder llegar a esa conclusión. Yo siempre lo suelo decir de esta manera, de una manera bromista, casi vernácula, diciendo que si tú le preguntas a una computadora que si China hubiera sido capaz de hacer lo que ha hecho, que es combinar un sistema autoritario, dictatorial, a nivel ejecutivo, con economía de mercado, y la computadora hubiera comenzado a echar chispas y humo. Sin embargo, no, eso fue lo que hizo. Ahora bien, aquí hay una diferencia. Durante el periodo este que él está, que él asume después del gran salto, que fue un fracaso, el gran salto no fue otra cosa que un gran salto hacia atrás, hacia el vacío, hacia el abismo, él visita la Unión Soviética en la época de Khrushchev. Y ahí se produce otra separación, siendo, mira tú qué cosa, posteriormente, siendo posteriormente Deng Xiaoping, el reformista que termina siendo, por lo menos a nivel económico, que eso aparentemente es lo que ha estado demostrado por la historia, que eso es lo que quería haber hecho Khrushchev. Sin embargo, él con Khrushchev, porque está también la disputa fronteriza, y con Khrushchev él no cuadra. Se cree, los analistas dicen que se produce todavía mucho más separación entre la China de Mao y de Deng Xiaoping después del gran salto respecto a la Unión Soviética de Khrushchev que lo que era con Stalin, mucho peor. Aquí, por supuesto, que esto continúa, después viene la época esta de Brezhnev, y aquí vienen otras cosas que son de corte político, que son prácticamente inexplicables, que es el hecho que en el año 79, con Deng Xiaoping, China apoya al Khmer Rouge en Camboya. Mira tú qué cosa. Y cuando Vietnam invade, aquí, a esta otra discrepancia que viene, como comentamos aquel día, de las separaciones que ha habido entre Cuba y China en esta historia intermitente desde los años 60 hasta la actualidad. Aquí justamente se produce otra discrepancia entre Cuba y China que se había sentado anteriormente cuando la guerra de Angola, porque China apoya a UNITA. Y aquí otra vez, cuando Vietnam se mete en Camboya, porque para sacar al Khmer Rouge del poder, lo cual hace, que es cuando se llamaba Kampuchea, pues China eso no lo ve con buenos ojos, porque China estaba asociado al Khmer Rouge, de manera que invade por el norte, invade Vietnam. Yo recuerdo eso fue en el 79. A nivel anecdótico ahora, yo no sé si se traen todavía, hasta que yo me fui de Cuba, los llamados breves informativos que tenía el Canal 6, que eran unas noticias breves, entre después del noticiero y a las en punto, entre la programación, entre detrás de la fachada del programa que venía atrás y todo eso ahí, ese corto, ese breve informativo nace en el año 79. Esto es un detalle interesante, la televisión cubana como emergencia por el asunto de la invasión china a Vietnam, y otra vez China cae en la lista negra de Cuba. Esto lo hace Deng Xiaoping. Sin embargo, Deng Xiaoping llega al poder y comienza inmediatamente a desmontar el pensamiento maoísta, de la línea maoísta, y lo que quiere es hacer lo que él quería hacer entre el gran salto y la revolución cultural china, que es cuando él ahí, pues, le corta las piernas. Y es lo que comienza a hacer. Sin embargo, ¿cómo lo hace? lo hace una perspectiva autoritaria, o sea, lo hace sin desmontar el sistema autoritario y ideológico de partidista de China, pero haciendo qué es lo que pasa. Realmente decir que China es un país capitalista, no. Esto es otra cosa que yo quiero que se le quede claro en tu mente hoy aquí conversando conmigo. Como, bueno, en primer lugar, a nivel ejecutivo, a nivel de constitución y a nivel de lo que es la definición puramente política, China sigue siendo técnicamente y oficialmente un país comunista. O sea, capitalista no es. Sin embargo, tiene la presencia del capitalismo. ¿Pero qué pasa? China, por otro lado, no tiene economía capitalista. China lo que tiene es apertura capitalista con mercado abierto, o sea, con mercado capitalista, que son dos cosas totalmente distintas. Por ejemplo, China sigue siendo la propietaria de los medios de producción, la mayoría de los grandes, a pesar de que existe gran propiedad privada. Muchas de las industrias automotrices chinas son privadas. Esta compañía que te acabo de comentar, que se lo trajo, es una compañía privada. Pero en general, China sigue rigiendo todo aquello. Y a pesar de que existen reportes de que, por ejemplo, Volvo se encuentra allí, Buick se encuentra allí, y cuando yo converso con los ejecutivos de estas compañías, me dicen que China no se mete en las decisiones de ellos, conversando con los suecos, conversando con los americanos. A la larga, si China algún día, pase que lo ha hecho muy inteligentemente, quiere pues meter la mano, algún día tendrá, lo podría hacer. Sin embargo, no se mete en ese aspecto. Pero, por ejemplo, China sigue siendo un país que, a pesar de eso, sigue siendo un país de economía planificada con la mentalidad comunista. Y por otra parte, China sigue siendo la terrateniente. O sea, en China, la llamada reforma agraria no fue como tal, en el sentido de que China sigue siendo la dueña de la tierra. Por tanto, China no es exactamente un país capitalista. Ahora, ¿qué es lo que hace? Mantiene este sistema autoritario con estas reformas que comienza a ser de apertura de mercado, que son dos cosas totalmente distintas. Ahora, eso, por supuesto, ¿en qué termina esto? Esto termina que China comienza a progresar, la gente comienza a vivir un poco mejor. ¿Por qué razón? No porque China sea buena, ni porque el comunismo sea bueno, sino que aquí viene la discusión que tengo incluso con amigos acá, incluso en Estados Unidos, y creo que tú lo tengas. El hecho de que si China ha progresado y parte de la población china hoy día vive mejor, comenzando con Deng Xiaoping y después con los que vinieron justamente, no se debe al comunismo, se debe justamente a que ese es el impacto positivo que tiene esa mínima apertura capitalista dentro del sistema comunista. Por tanto, la bonanza económica y la bonanza y el bienestar ciudadano que tiene China sí está conectado directamente con la mínima expresión capitalista, que es la única que crea riqueza y es la que crea comodidad, crea bienestar económico para la gente. Por tanto, terminamos concluyendo en este programa de hoy que el capitalismo es el que sigue siendo que genera este tipo de bondades, no es el comunismo. Sin embargo, logra combinar esto. ¿Qué pasa? Por supuesto que este tipo de cosas, una cosa lleva a la otra. Cuando este tipo de apertura comienza y China comienza a progresar, ¿en qué termina esto? Termina las protestas estudiantiles del año 89, porque una cosa lleva a la otra y él lo sabía. Por ejemplo, se sabe que él privadamente comentó que dijo que Gorbachev era un estúpido. ¿Por qué razón? Porque Gorbachev hace lo que Deng Xiaoping no quería hacer. Y eso es lo que le cuesta a la Unión Soviética, que es hacer cambios de corte económico, pero Gorbachev, a diferencia de, y esta es la gran diferencia, de Deng Xiaoping, Gorbachev sí quiere hacer reformas de corte político. Ahí viene qué cosa es lo que es la glasnost. La glasnost es una reforma preestroika, es de alguna manera económica, mientras que la glasnost es de corte puramente ideológico político. Y él sabía eso, y eso es lo que sabía Wałęsa en Polonia, que dijo, sí, deja que Gorbachev siga, lo que tenemos es que darle ánimo para que siga haciendo esto, porque en cuanto, palabra textual de Wałęsa, en cuanto él quite el primer ladrillo, la pared se cae. Es la razón por la cual Mao sí sabía quién era Deng Xiaoping. Y casi para cerrar el programa, te tengo una frase de Mao que son de esas cosas de la mente china que es una maravilla. La mentalidad china es una cosa tan interesante a nivel de cultura. Mao solía decir, escucha qué frase esta, Mao solía decir que Deng Xiaoping era como una aguja en una bola de algodón. Tú ves una bola de algodón blandita, suave, que no pesa. Si está una aguja dentro, tú la aprietas, te pinchas con la aguja. Eso fue lo que dijo Mao de Deng Xiaoping, que yo sé que esto se va a quedar claro en tu cabeza. Y eso fue lo que él dijo. Gorbachev llegó a decir eso. Gorbachev es un estúpido. y Gorbachev, por supuesto, entre Deng Xiaoping y Gorbachev. A mí Gorbachev me cae mejor porque Gorbachev es el que termina cerruchándole el piso a la Unión Soviética. Y eso fue lo que él sabía que no podía hacer. Por eso es que en cuanto se produce lo que es una consecuencia lógica de la apertura económica, que fueron las revueltas estudiantiles que terminan en junio del año 1989, que es paralelo a lo que pasa en Cuba con Ochoa, que termina fusilándolo, Deng Xiaoping termina oprimiendo a los jóvenes y termina con la famosa, el levantamiento de la Plaza Tiananmen, porque él sabía que si no paraba eso, se le desmoronaba aquello. Por tanto, lo que quería seguir era con este tipo de apertura controlada de corte económico, pero no de corte político. Por tanto, cuando vienes a Deng Xiaoping y te vienes al panorama de Cuba, no. Hasta el día de hoy, aún yo teniendo que reconocer aquí que después que viene Raúl Castro, Raúl Castro comienza a hacer cambios que están ahí. En Cuba tú no podías vender la casa, tú no podías vender el carro. Ha habido una serie de fueron cambios que fue haciendo Raúl Castro, mínimos, que no son de gran importancia. Pero comparado con el nivel de hermetismo que tenía Fidel Castro, sí lo subo. Sin embargo, a pesar de eso, Cuba, lamentablemente, no ha tenido desde entonces hasta ahora ni una figura paralela, ni a Deng Xiaoping, ni a Gorbachev. Y eso forma parte de la gran tragedia, especialmente ahora, incluso terminando con Canel, que lamentablemente hasta el día de hoy, yo no sé, no parece ser un hombre inteligente, porque, por ejemplo, inteligente parecía Alarcón y ha terminado sabiéndose que no lo es. Por tanto, qué pena, la gran tragedia de Cuba es que aún, a pesar de que a mí me gusta Deng Xiaoping, en Cuba no ha aparecido un Deng Xiaoping todavía, y ojalá viniera uno, porque eso podría comenzar a ser el primer ladrillo que Gorbachev remueve de la pared para que se desmorone todo. ¿Qué te parece esta conversación? Coméntamelo a través de la barbacoa de pepa@gmail.com y conversaremos. Gracias y bye bye.
Especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kilohertz.
Las noticias más